Hola, buenas noches a todos. Vamos a empezar hoy con las conferencias propias de este curso de Economía Ambiental. Bueno, supongo que todos vosotros hayáis visto ya la planificación que hemos hecho en el campus virtual. Aprovecho para decir que cualquier comunicación que quieran los estudiantes que están en la videoconferencia mantener conmigo, que veo que sois tres en este momento, podéis hacerlo a través del chat. Por ejemplo, yo escribiré ahora: y espero que me contestéis vosotros a través del chat. Por favor, el Aparicio, M. García, M. González, ¿podríais contestarme? ¿Me oís? Vale, muy bien. ¿El Aparicio? ¿El Aparicio 38? Muy bien, pues entonces estamos todos conectados. En cualquier momento que esté diciendo algo, podéis pararme, pero podéis hacerlo a través del chat, porque sabéis que en estos chats no tenemos posibilidad de hablar todos, porque esto se podría convertir en un pequeño lío, ¿no? Como veis, en la planificación de esta asignatura estaba previsto que hubiéramos los dos primeros temas. No sé si eso va a ser un poco optimista, voy a intentarlo. Pero en todo caso, si no acabáramos, empezaríamos la próxima semana donde hemos quedado hoy y daríamos el otro tema, porque ya veis que a partir de la semana que viene ya trabajaremos un tema por día. Bueno, en primer lugar, lo que quería comentaros es que esta asignatura es fácil, muy fácil. Aparte tenéis un libro que yo considero que para el nivel que se exige en vuestro curso, es un buen libro. Trae muchos ejemplos, que no hay que estudiárselos de memoria, pero son ejemplos que hay que leer y hay que entender para poder entender la teoría. Y luego tenéis un libro, este que tengo yo en la mano, de ejercicios y prácticas. Daros cuenta que los exámenes incluyen algunos ejercicios y este libro puede ser útil para que lo repaséis. De todas maneras, nosotros aquí, en tres cuartos de hora que tenemos semanales, lo que vamos a hacer es abordar los conceptos clave. Sería conveniente, si os es posible, que los temas que abordemos, hoy no importa porque vamos a ver un tema un poco introductorio, sería importante que vosotros trajerais leído el tema con antelación. Porque eso puede dar lugar a que planteéis vuestras dudas cuando vayan surgiendo, ¿vale? Y que haya un poco de retroalimentación entre todos, ¿vale? Muy bien. Pues hoy tenemos dos temas. ¿Todos de acuerdo? Sí, vale, muy bien. Entonces, hoy tenemos dos temas. Empezaremos con el primero y luego abriremos el segundo. Bueno, yo no sé si os habéis fijado ya que si abrís esta carpeta tenéis todas las transparencias de todos los temas del curso. No vienen por número, pero vienen por título del tema. ¿Eh? Se ve claramente. ¿Las habéis visto ya? No las habéis visto, ¿verdad? Bueno, pues las tenéis todas aquí. Y tenéis acceso a descargároslas. Obviamente, a ver, yo no quiero engañar a nadie. Las transparencias van a servir como esquema. Digamos que lo que hay que estudiar es lo del libro. Pero bueno, yo he intentado que sea un esquema lo más completo posible. ¿De acuerdo? Bueno. Pues entonces, comenzaremos con el tema 1. Que como veis en el libro se titula ¿qué es la economía y de qué se ocupa? ¿Vale? Pasamos a la segunda transparencia Voy a poneros aquí a vosotros un poco más arriba. ¿Dónde os pongo? Aquí. Aquí. No. No, no, no. No, ahí. Ya está. Bueno. Tenéis aquí el índice del tema que se titula ¿qué es la economía y de qué se ocupa? Como no podía ser de otro modo, empezamos con el concepto de economía y ciencia económica, hablamos de los distintos tipos de bienes y de algunas preguntas que son claves en la economía porque explican sus razones. Hablamos también de la producción de bienes y factores productivos, de la elección y el coste de oportunidad, de la elección y la eficiencia y del lenguaje propio de la economía. Vamos a ver cada uno de estos epígrafes uno a uno. Bueno, vamos a ver. Voy a ver cómo puedo hacer para que todas las barras no me tapen las transparencias. Bueno. A ver. La economía es una disciplina que se ocupa de la realización de elecciones por parte del ser humano. ¿Elecciones para qué? Pues para satisfacer necesidades, ya sea las necesidades individuales, cuando tomamos las decisiones de compra, por ejemplo, ya sea colectivas, por ejemplo, cuando un gobierno decide en qué gastar el dinero, teniendo en cuenta que los medios siempre van a ser escasos y que, por lo tanto, la elección de algo es, digamos, la renuncia a alguna otra cosa. Suele decirse que la economía es la más... Bueno, ahora es lo que dice aquí. Vale. Tengo que deciros que la economía se dice de ella que es la más antigua de las artes, pero la más joven ciencia. Bueno, es una manera de decirlo. El primer libro sobre economía data de finales de 1776. Y tanto el título como el autor os van a sonar. Se titula Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, también conocido como La riqueza de las naciones, y su autor es Adam Smith, el creador de la economía moderna. En ese libro se sistematiza el conocimiento económico existente hasta el momento, que no era mucho, la economía básicamente se ha desarrollado después, y lo dota de un método que servirá para su desarrollo posterior. A ver. Vamos. Bueno, pues entonces vamos a ver algunas definiciones de la economía. Estas definiciones han sido extraídas de la página 6 de vuestro libro. Bueno, algunos la han definido como una ciencia que se ocupa de la manera en que se administran unos recursos que son escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad. Estamos hablando de sociedad, por lo tanto es una ciencia social, que trata de cómo se administran unos recursos que son escasos, porque no tenemos para absolutamente todo lo que nos gustaría. Esta idea se basa en la idea de que el hombre siempre quiere, o el ser humano siempre quiere más y más. Y digamos que esos recursos van destinados a producir bienes y servicios, pero también a distribuirlos para el consumo, ¿vale? Otra definición, por su autor, es importante, pues define a la economía como el estudio de la conducta humana en donde se muestra una relación entre fines y medios escasos, susceptibles de usos alternativos. Es decir, que nosotros tenemos unos medios, pueden utilizarse para diferentes cosas, pero digamos que con ellos llegamos a unos fines. ¿De todo esto qué podemos concluir? Pues que la economía es una ciencia social y por lo tanto se centra en el comportamiento humano y en las consecuencias que tiene para la sociedad. Además, relaciona el comportamiento humano con las necesidades. Estudia el uso de recursos escasos y además la distribución y el uso de los recursos. Hay un problema de elección, ¿vale? Bueno. Y empezamos ya con los conceptos. Estos conceptos, es muy importante que cuando acabe la videoconferencia de hoy, incidáis sobre ellos, ¿eh? También hay que decir que estos conceptos van cambiando en el tiempo y luego os explico por qué, y además desde una perspectiva medioambiental se ve mucho mejor. Bueno, en principio vamos a cómo los define la economía. La economía define el bien económico como un bien escaso en relación con las necesidades globales de la población, por lo que se busca su mejor uso. Bueno, puede ser cualquier bien, por ejemplo el conocimiento. Pero como estamos en economía medioambiental, vamos a hablar del agua. Hasta ahí estamos de acuerdo que el agua es escasa en relación con las necesidades y por lo tanto hay que buscar su uso más adecuado. Yo no pondría mejor, porque lo adecuado o no depende de unos determinados objetivos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí o no? Vale. M. González me dice que sí. L. Aparicio también. M. García. Muy bien. Vale, pues ahora, frente al bien económico, vamos a definir lo que sería su contrario, que es el bien libre. Un bien libre que no muestra escasez, nadie puede ser excluido de su consumo porque carece de coste y por lo tanto, como no está caracterizado por su escasez, no es objeto de estudio para la economía, no le importa la economía. Y aquí os dicen el sol. De todas maneras, os advierten en el libro, esos conceptos son relativos. Por ejemplo, el sol es abundante en Canarias, pero en el resto del país, por ejemplo, de donde soy yo, en el resto de España, que también sé que hay algunos que sois de Sudamérica, pero por ejemplo en el norte de España, yo estoy en Asturias, no sé si lo ubicáis, pero está en la zona del mar Cantábrico. ¿Hay algún sudamericano entre vosotros? ¿Alguno de vosotros es sudamericano? ¿De dónde sois? M. González de Asturias. Él aparece también. Vale, los tres asturianos. Bueno, entonces no tengo que explicaros. Es que tengo gente de diferentes campus. Vale, vale. Bueno, vale, que podrían conectarse. Incluso gente de más allá del Atlántico y me acabo de dar cuenta. Pero entonces esto que acabo de decir lo entendéis perfectamente. Pero ya no voy a poner el sol. Cuando yo empecé a estudiar economía, el ejemplo que se ponía de bien libre era el aire puro. ¿Es el aire puro un bien libre? Os estoy preguntando, ¿eh? No, sí. A ver, los que decís que sí, ¿por qué? M. González. Por la definición. ¿Y por qué pagamos por ir a pasar unos días a la montaña, por ejemplo, a un hotel rural? ¿Sois de Gijón alguno? ¿Algunos de Gijón? Vale, M. González. Y tú te... Bueno, el Aparicio, de Avilés, me vales también. ¿Y vosotros creéis que en Gijón y en Avilés el aire puro es un bien libre? ¿Os dais cuenta, no? ¿Te das cuenta, M. González? Claro. La cuestión es que, bueno, yo empecé a estudiar en el 86 esta carrera, el libro estaba hecho de antes. Bueno, no había mucha conciencia ecológica en aquel momento, aunque ya había problemas de contaminación evidentes, se decía el aire puro es un bien libre, pero relativamente. Yo incluso pondría en solfa la idea de si lo es el sol, porque muchas veces hay ciudades que nos enfocan en la televisión y que tienen tales nubes de contaminación que no pueden ver el sol. La gente para ver el sol tiene que marcharse a otro lugar, tiene que pagar por el sol. ¿Vale? No está a disposición de todos y en todos los sitios en proporciones inmensas, ¿me explico o no? Con lo cual, hay que tener claro que son conceptos relativos, en cualquier caso. Está claro que el sol es un bien más libre que el agua. ¿Nos quedamos con eso? Vale. Muy bien. M. García. Bueno, continuamos. Pues entonces, ahora vamos a ver qué caracteriza a los bienes económicos, al primer grupo de bienes, y dice, se caracteriza por ser útil, es decir, es capaz de satisfacer necesidades humanas. ¿Eh? No todo es capaz de satisfacer necesidades humanas. Por ejemplo, no sé, casi todo podría ser de alguna manera capaz de satisfacer necesidades humanas, pero, por ejemplo, diría yo? Pues las cenizas de un fuego, podrían serlo, pero en principio no sirven para satisfacer muchas necesidades humanas. Además, es escaso. Es decir, que sea escaso implica que para comprarlo hay que elegirlo, ¿vale? Y si no se elige, pues se queda uno sin él. Y además es transferible. Es decir, no se puede usar solo para una cosa o solo en poco lugar, solo para un lugar, sino que hay que llevarlo allí donde sea necesario. Por lo tanto, útil, escaso y transferible. Si falla una de estas características, no hablamos de bien económico. Bueno, otra clasificación de los bienes viene dada por la naturaleza del bien. El bien puede ser de consumo o puede ser de capital. El bien de consumo es el que satisface directamente unas necesidades, es decir, no se utiliza en otro proceso de transformación, va directamente al consumidor para satisfacer unas necesidades. Y puede ser un bien duradero o un bien no duradero o perecedero. El bien no duradero o perecedero pues agota con el uso, por ejemplo, un botellín de agua. Mientras que el bien duradero se puede usar indefinidamente sin agotarse, como por ejemplo unas maletas para viajar. ¿De acuerdo? En ese sentido, los bienes de consumo, digamos que se contraponen a los bienes de capital, que sirven para producir otros bienes, como por ejemplo el edificio que alberga un hotel donde se da alojamiento a turistas. ¿Vale? No sirven directamente para el consumo, sino para prestar un servicio, son imprescindibles. Según la función del bien, podemos distinguir por un lado entre bien intermedio, que es aquel con vocación de ser transformado para convertirse en un bien de consumo de capital, por ejemplo, el respaldo de una silla, frente al bien final, que es el que ya es apto para el consumo. ¿Vale? Pues desde este punto de vista, la escasez de los bienes económicos implica que para satisfacer las necesidades hay que abordar ciertas cuestiones. Que en primer lugar el objetivo tiene que ser producir el mayor número de bienes posibles para hacer frente a las necesidades individuales y colectivas, además hacerlo lo mejor posible. Y una vez que hayamos producido, hay que afrontar la segunda parte, que es el problema de cómo distribuir los bienes. De todas maneras, no hay distribución sin producción, ¿vale? Bueno. Entonces vamos a ver ahora, para acabar esta pregunta, esta primera pregunta del tema 1, cuáles son las preguntas claves en economía. En primer lugar, ¿qué producir? Tenemos unos recursos escasos y por lo tanto no podemos producirlo todo. Tenemos que decidir qué vamos a producir, lo cual implica renunciar a otras producciones. Y además implica decidir en qué utilizar las competencias que tiene un individuo o cómo utilizar, unas determinadas tierras, por ejemplo. Además hay que decidir cómo producir, es decir, cómo organizar el sistema productivo, qué sistema técnico emplear, etc. Por ejemplo, en un banco hay que elegir para decidir cómo producir entre si vamos a poner cajeros e incentivar a la gente, incluso obligarla en ciertas circunstancias, a que use el cajero. O vamos a ser más intensivos en capital y vamos a ofrecer una personalización a la gente, ¿vale? Y por último, hay que decidir para quién producir. En general se produce para aquellas personas que estén dispuestas a pagar por un determinado bien. Pero sin embargo, en otros casos, se considera que por las características intrínsecas del servicio, es mejor que esos bienes y servicios los satisfaga el sector público con ingresos impositivos. ¿Vale? Bueno. En general, para responder a estos preguntas, hay que utilizar un mecanismo de coordinación de las distintas decisiones económicas. Este mecanismo suele ser el mercado, pero no lo siempre, porque a veces, incluso en las economías sociales de mercado como la española, pues se recurre a la intervención gubernamental. Por eso decimos que somos una economía social de mercado. Por ejemplo, en el uso de recursos renovables como el agua o los espacios naturales. Vale. Pues vamos a la segunda pregunta del tema 1, que se refiere a cómo producir los bienes y los factores productivos. Y empezamos de nuevo con definiciones. Empezamos hablando de factores o recursos productivos, que son los que permiten transformar unos bienes, por ejemplo, conocimiento, por ejemplo, capital, por ejemplo, tecnología, por ejemplo, materia prima, por ejemplo, mano de obra, en otros, por ejemplo, un bien de consumo final. Esos bienes pueden ser de primer orden si según salen del proceso productivo son aptos para el consumo, como la fruta. Y son de segundo orden si esos bienes que se obtienen requieren un proceso de transformación, como el zumo que se obtiene de la fruta. ¿Vale? Muy bien. Pues el proceso de la producción de bienes es la transformación de un bien de un orden dado en otro de orden inferior, con el fin de hacerlos aptos para el consumo. Incluye la fabricación y transporte. Por ejemplo, si estamos fabricando sillas, los barrotes del respaldo son de tercer orden, el respaldo son de segundo orden y la silla es un bien de primer orden. ¿Lo entendemos o no? ¿Los demás? ¿El Aparicio, M. García? Muy bien, ¿el Aparicio? Ah, vale, vale, vale. No, el Aparicio no me ha contestado, me ha contestado M. García. M. González, el Aparicio. ¿Vale? M. González. ¿Me has entendido? M. González. ¿Continúo? Bueno, lo hago, M. González. Si tuvieras que pararme, me lo dices. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues entonces, cuando... Aquí no lo podéis ver bien. Tengo que enterarme yo a ver cómo puedo hacer. Vale. Pues cuando nos ponemos a producir, partimos de factores originales. Por ejemplo, la tierra. Por ejemplo, todos los recursos ofrecidos por ella. Le añadimos trabajo, que es la contribución del ser humano al proceso productivo. Y le añadimos capital, que son recursos desarrollados por el ser humano para hacer más fácil esa producción. Bueno, y de esa manera el proceso de producción es el conjunto de recursos productivos de que dispone una economía de un país para obtener bienes y servicios, ¿vale? Hoy a estos tres factores, factores originales, trabajo y capital, se le añade la iniciativa empresarial, el papel del emprendedor que cada vez es más reconocido, ¿de acuerdo? Bueno. Vale. Bueno, pues vamos a analizar un poco cada uno de esos factores. Empezamos por el factor trabajo, de tal manera que la remuneración del mismo permite al ser humano tener los medios a través de los sueldos y salarios que son necesarios para que su uso pueda satisfacer las necesidades en el consumo. Cualquier actividad va a exigir personas cualificadas. Luego tenemos la tierra o los recursos naturales. Puede ser tierra productiva, tierra rústica, tierra urbana, pero también hay que considerar los recursos naturales que proceden de ella. La minería, por ejemplo, aquí al lado de Gijón, en Llantones, pues se ha encontrado, ¿cómo se llama esto? Azabache. Espera, azabache, mirad. ¿Lo veis, eh? Bueno, pero también, por ejemplo, frutales, ¿eh? ¿Vale? Vale, o la pesca, como os pongo ahí. Luego está la tierra o los recursos naturales, que se presenta en cantidades determinadas, pero que la tecnología puede aumentar su potencial. Entonces, cuando hablamos de retribuir ese factor productivo, hablamos de renta de la tierra. Y luego están los bienes de capital o de inversión, que ya se produjeron y sirven para producir otros bienes. Frente a los bienes de consumo tenemos los bienes de capital. Los bienes de capital pueden ser de dos tipos. Capital fijo, cuando si se emplean unos instrumentos en la producción cuya vida útil es superior al ciclo de fabricación, o sea, a lo que tardamos entre que estamos obteniendo los factores productivos hasta que estos están en manos del cliente. Por ejemplo, en los ordenadores de una empresa. Luego tenemos capital circulante, que son bienes en proceso de preparación para el consumo por la empresa, como por ejemplo las materias primas o los productos en curso. Un ejemplo, la madera para hacer las sillas o por ejemplo el respaldo, los respaldos o los barrotes de respaldos, ¿vale? Yeah. Bueno, y decíamos que había un nuevo factor que se llamaba, o que llamábamos, iniciativa empresarial, y que tenía la capacidad para reunir y organizar los factores de tal manera que permitieran producir bienes y tecnologías.